Informar, descubrir, aprender. Aquí comienza nuestro segmento, Conversando con el Especialista.
Hola queridos amigos, bienvenidos a su programa Conversando con el Especialista. Mi nombre es Sebastián Anzuategui y es un placer estar aquí contigo para hablar de un tema muy importante. ¿Estoy triste o estoy deprimido? ¿En algún momento te has hecho esa pregunta? Esta pregunta es importante para aprender a comprender mejor lo que sientes. Hoy vamos a abordar este tema con un especialista muy querido por todos nosotros, un invitado que siempre nos acompaña, el psicólogo Diego Chávez, quien nos ayudará a entender cómo diferenciar una emoción normal de un problema de salud mental que necesita atención. Diego Chávez, bienvenido.
Hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto de escucharte, de estar aquí de regreso en el espacio. Qué bueno que vayamos a hablar del tema que vamos a hablar hoy. Me parece que es muy oportuno y pues un gran saludo a toda la audiencia.
Gracias a ti, Diego. Qué bueno es tenerte aquí con nosotros nuevamente en este espacio. Y Diego, para comenzar, todos podemos sentir tristeza en algún momento, especialmente después de una pérdida, una decepción o una etapa difícil. Pero, ¿cómo podemos reconocer cuando estamos atravesando una tristeza normal y cuando podríamos estar frente a una depresión?
Claro, Sebastián. Bueno, primero me gusta mucho cómo han planteado la pregunta, porque en efecto la tristeza es una emoción normal, humana, necesaria. Ahora, para responder a tu pregunta, yo creo que todos vamos a experimentar en algún momento de la vida algo difícil, pérdidas, decepciones, cambios inesperados, conflictos, etapas complejas. Y sería súper raro que al vivir estas experiencias no nos sintamos tristes, no nos sintamos mal. Entonces, creo que una forma de diferenciar una tristeza normal, por así decirlo, de algo más, de un cuadro sintomatológico depresivo, podría ser reflexionando qué lugar está ocupando la tristeza en nuestra vida. Normalmente cuando estamos tristes podemos funcionar, ¿sí? O sea, quizás con menos energía, quizás necesitamos más tiempo para procesar lo que esté ocurriendo en nuestra vida, pero de una u otra forma seguimos conectados con las personas, con nuestras responsabilidades, con lo que nos importa, funcionamos, ¿sí? Ahora, si es que la tristeza empieza a tener mayor protagonismo y pues en ese sentido empezamos a aislarnos, a perder interés por las actividades que disfrutamos, abandonamos nuestra rutina, nuestras responsabilidades, como que perdemos la capacidad de afrontamiento con la vida. Ahí está la clave, cuando perdemos esa capacidad de afrontar la vida a partir de algo que nos esté generando tristeza. Ahí podemos diferenciar y preocupar. Eso te podría decir por ahora.
Entiendo, qué importante, bueno, considerar esta diferencia, esta capacidad de no poder afrontar las cosas. Eso sería ya algo preocupante. Pero, ¿existe algún tiempo que nosotros podríamos considerar prudente para medir lo que ya es algo preocupante?
Sí, claro. Según la perspectiva de crisis, la teoría de crisis psicológicas, de 3 a 4 semanas va a ser un periodo bastante lógico en el que alguien esté atravesando un momento pues emocionalmente tan abrumador que no pueda estar con sus actividades diarias y la vida cotidiana que iba llevando. Pasado ese tiempo, ya requiere de un trabajo más a largo plazo, ya requiere de atención en salud mental. Antes la intervención en ese sentido, en ese periodo de 3 a 4 semanas, es una intervención más sencilla, más preventiva a que se desarrolle un cuadro depresivo, por ejemplo.
Entiendo, importante. Qué bueno hacer esta diferenciación. Y amigos, si tú acabaste de conectarte en este momento, tengo que hacerte una invitación muy importante, y es que estamos abordando este tema con el psicólogo Diego Chávez. El tema es: ¿estoy triste o estoy deprimido? En algún momento te lo has preguntado. ¿Cómo diferenciar esto en tu familia, en tus hijos, en el día a día? Es importante prestarle bastante atención. Si tienes alguna pregunta sobre el tema, puedes escribirnos al +55 12 98 15 129. Lo repito, es el número de WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo Internacional. Es el +55 12 98 15 129. Y ahora, continuando con este tema, Diego, sabemos que la depresión no aparece siempre por una sola causa, sino que puede estar relacionada con factores emocionales, biológicos, incluso sociales. Desde tu experiencia, ¿qué elementos suelen influir más en el desarrollo de un cuadro depresivo?
Buena pregunta. A ver, yo creo que la respuesta es que son muchos elementos al mismo tiempo. No va a ser nunca uno o dos elementos, sino más bien varias variables que se juntan y que el resultado de ese cruce de variables nos lleva a un cuadro depresivo. Entonces, por ejemplo, una pérdida importante puede ser un evento significativo que dos personas pueden vivir al mismo tiempo, es decir, la misma pérdida, pero la forma de reaccionar puede ser muy, muy diferente porque tienen diferentes historias, recursos, contextos. Entonces, justamente en esta historia, recursos y contextos, es que emergen estas variables que pueden llevarnos a un cuadro depresivo o no. Ahora, si hay un concepto transversal que puede darnos luz dentro de esta complejidad, este concepto se llama factores de riesgo. Uh-huh. En nuestra vida, a lo largo de nuestra vida, nosotros vamos desarrollando a partir de nuestras circunstancias, de nuestra historia, factores de riesgo para nuestra salud mental y, por otro lado, factores protectores para nuestra salud mental. Entonces, al hablar de los factores de riesgo, por ejemplo, si a lo largo de nuestra historia de vida hemos atravesado experiencias traumáticas, si de pronto no hemos elaborado esas experiencias, si tenemos un consumo problemático de alcohol o alguna otra sustancia, si tenemos algún tipo de enfermedad física o algún dolor crónico, si lamentablemente estamos en un momento de trabajo, de nuestra economía complicado, si estamos viviendo un momento a nivel relacional o hemos experimentado a nivel relacional situaciones que no han sido saludables. Es decir, van a haber diferentes factores de riesgo a través de nuestra historia que nos vuelven más vulnerables, más propensos a vivir un cuadro depresivo, o por el contrario, factores protectores que, claro, o sea, surge algo triste, pero mi forma de afrontar es desde la resiliencia. Me siento mal, pero sé lidiar con eso, tengo recursos, aplico estrategias, ¿sí? Ahora, el otro cuadro es más bien estar vulnerables a deprimirnos eventualmente y generar ya ese patrón en nuestra vida. Creo que eso también creo que sería importante especificar que uh-huh. ya un cuadro depresivo es cuando existe un patrón diario en nuestra vida, o sea, una forma, inclusive la forma en la que vemos las cosas cambia. Entonces, cuando ya surge un patrón, podemos hablar de un cuadro depresivo. Si no hay este patrón, entonces estamos tristes. Y bueno, es normal. Ahí justamente entra la resiliencia. Pero bueno, eso te podría decir.
Qué importante. Tal vez podrías darnos ejemplos de cómo una persona con depresión mira la vida. O sea, ¿cuáles son síntomas o factores que nosotros podemos prestar atención? Algunos tipos de pensamientos, por así decirlo, que una persona que se encuentra en este estado comienza a sentir?
Sí, claro. A ver, hay varios síntomas, pero entre los más comunes hay problemas en el sueño. Por ejemplo, podemos dormir muchísimo, mucho, mucho, mucho más de lo que necesitamos, o por el contrario, podemos dormir muy poco. Podemos estar muy preocupados, es decir, sentir una ansiedad constante. Nuestra atención, la atención también cambia, eso es otra característica importante. Estamos distraídos en el problema, en el malestar, en lo que esté pasando, y no estamos presentes, no estamos llenos de actividad. Entonces, dificultad para concentrarnos. Creo que otra sensación muy, muy común que sienten las personas es sentirse vacíos o vacías. Hay una sensación intensa de vacío ante la vida, con uno mismo, con una misma, como una falta de sensación de autorrealización, de felicidad, de satisfacción ante las cosas, como que la vida pierde sentido. También podemos volvernos más irritables, podemos volvernos más distantes o menos disponibles a nivel emocional con las personas, podemos generar o empezar a tener conflictos en nuestras relaciones, amigos, trabajo, familia, pareja. También postergamos decisiones, de pronto proyectos o actividades o decisiones importantes, las posponemos, las abandonamos. De pronto no aprovechamos alguna oportunidad que esté por ahí porque el dolor es más grande, el sufrimiento es más grande. Es como apagarnos, por así decirlo. Quizás esta expresión puede ser como un poco dura. Yo creo que es una expresión triste, pero es como tener es como estar muertos en vida, ¿no? Como si tener vida, pero estar tan apagados que pareciera que no tuviéramos vida. Y lo digo con mucha empatía, con mucho respeto, ¿no? Uh-huh. Pero es algo así, diría yo.
Uh-huh. Ahora, considerando todo lo que mencionas y cómo esto puede ser tan difícil, puede ser una etapa tan complicada para una persona, ¿podrías comentarnos qué consecuencias puede tener esto en su salud mental, sus relaciones y su vida cotidiana? O sea, cuando este sufrimiento está afectando la vida de la persona y ella lo normaliza y no lo trata, ¿cuáles serían las consecuencias de esto?
Yo creo que las consecuencias sería que se instaure lo que precisamente acabé de describir, es decir, vivir sin sueño. Imagínense eso, imagínense todos los días de la vida tener problemas con el sueño. Uh-huh. Todos los días de la vida sentirte vacío, vacía. Todos los días de la vida sentir ansiedad. Todos los días de la vida estar irritado, pelear con las personas, estar distante, dejar proyectos, aislarnos. Entonces, creo que la consecuencia es que todo esto se instaure. Y es tenaz porque nuestra vida se vuelve esa, ¿no? O sea, la forma en la que sentimos, la forma en la que vemos las cosas, la forma en la que actuamos y nos relacionamos es a partir de este patrón de depresión, si cabe el término. Y lo tenaz es que también nos podemos enfermar. O sea, no solamente se instaura esta forma de vivir la vida y respirar ese aire, sino que, de hecho, el respirar tanto ese aire también tiene consecuencias de nuestra salud física, no solo en nuestra salud mental. A nivel físico nos podemos enfermar, o sea, gastritis, hipertensión, dolores crónicos. Hay mucha literatura que ahora muestra que uno de los factores que son muy, muy, que tienen mucho protagonismo en el cáncer es el estrés, es la falta de paz, de bienestar a nivel emocional, a nivel psicológico. Entonces, si con el tiempo vivimos deprimidos, estresados, ansiosos, el cuerpo, el organismo se estresa, la acidez cambia y la estructura biológica también. Entonces, se vuelven las células cancerígenas y llega el cáncer. Entonces, así de tenaz puede llegar a ser. No es lineal, no es que si es que yo he sufrido a lo largo de mi vida voy a desarrollar cáncer. No es así de lineal la asociación, pero el malestar sí influye en el desarrollo de enfermedades. incluso de graves como el cáncer. Entonces, wow. Eso es lo que también te podría mencionar, Sebastián.
Podemos ver el alcance de esta condición si no se trata, si no se le presta atención, y por eso estamos aquí para justamente abordarlo. Ahora, ya hemos conversado bastante sobre la definición a grandes rasgos de lo que significa ser estar con depresión, para diferenciar la tristeza, un estado de tristeza, a un estado más depresivo. Pero me gustaría que entonces nos pudieras recomendar, ¿qué pasos concretos tú le recomendarías a una persona para buscar ayuda, empezar a hablar del tema y recibir el apoyo adecuado?
Sí, claro. A ver, yo creo que el primer paso sería reconocer que algo está ocurriendo. No todos ni todas las personas acudimos a alguien o algún profesional o algún lugar cuando nos sentimos mal. La forma que normalmente quizás muchas personas gestionan el malestar de su vida es evadiendo el malestar, de pronto distrayéndose del malestar con otras cosas, o no haciendo nada, tomando una posición muy pasiva y como decidir sufrir, no lo digo con poca empatía, pero no sé, empezar a construir estos patrones de sufrimiento, ¿ya? Entonces, volviendo a la pregunta, lo que trato de decir es que la clave está en reconocer que algo está ocurriendo. No hace falta ponernos un diagnóstico o ponerle un nombre exacto a lo que pasa, ¿no? Eso también es muy común. Y hoy, lastimosamente, la salud mental... A ver, es increíble que la salud mental hoy tenga un espacio diferente, se valore, se hable, se generen proyectos, se generen un montón de profesiones sobre esto. Al mismo tiempo, se han abierto un montón de mercados, porque la salud mental en el mundo actual, lastimosamente, es difícil obtenerla. Entonces, bueno, hay un montón de trabajo ahí. Y está muy bien que haya trabajo. A lo que quiero ir es que muchas personas a veces pueden acudir a diferentes tests o personas que no necesariamente tienen la formación para querer llegar a algún diagnóstico o ponerle algún tipo de nombre al malestar. Entonces, para concluir con mi primera idea, lo primero es reconocer que algo está pasando y poder dar un lugar a eso sin necesariamente ponerle un nombre. Entonces, la segunda idea que yo recomendaría es acudir a un profesional, a alguien que tenga la formación para que en conjunto puedan conversar sobre lo que estamos sintiendo, sobre el malestar, poner las cosas sobre la mesa y en conjunto poder llegar al diagnóstico, ¿sí? Y una solución. Una tercera idea me parece fundamental, no aislarnos. Cuando no nos sentimos bien, muchas veces podemos tomar malas decisiones, encerrarnos, y ese encierro nos vuelve vulnerables porque nuestra mente no deja de pensar en el malestar, lo atendemos solos y podemos tomar decisiones, insisto, en las que nos equivoquemos. Entonces, no nos aislemos. En ese sentido, la cuarta idea es buscar compañía saludable, redes de apoyo saludables. No todos los sistemas sociales con los que interactuamos van a ser un apoyo saludable. A veces, o comúnmente, muchas veces las personas pueden gestionar el malestar consumiendo alcohol, por ejemplo. Entonces, eso no sería una buena idea, sino una red de apoyo saludable en quien podamos confiar y sentir un apoyo y seguridad. Y creo que como idea final, sin intención de romantizar, creo que sí es importante encontrar una perspectiva que nos dé esperanza, que nos permita avanzar, que nos permita entender que nadie busca sufrir, que nadie quiere atravesar momentos difíciles. Sin embargo, a veces ocurre y creo que es importante encontrar ese argumento o esa razón, esa motivación que de una u otra forma nos haga despertar y eventualmente salir más fuertes, ¿sí? Y felices, y apropiarnos de nuestra vida y cambiar la trama de la historia a una historia con un final feliz. Entonces, esos pasos creo yo que serían importantes.
Qué increíble. Muchísimas gracias, Diego, por estos pasos que compartiste con nosotros, además de todo el contenido precioso que nos compartiste, que con seguridad nos está ayudando y va a ayudar a más personas a poder lidiar con las emociones difíciles, entre comillas, de nuestra vida, emociones que tenemos que pasar en esta experiencia que tenemos todos como seres humanos. Ahora, Diego, el tiempo se nos está acabando y nos encantaría darte un minutito para que puedas despedirte de nuestros amigos y, si lo deseas, mencionar tus redes de contacto para que ellos puedan conocer un poquito más de tu trabajo.
Sí, claro. Bueno, nuevamente, gracias a todos quienes están dentro de este trabajo por la invitación. Para mí fue un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Les mando a toda la audiencia, a todos quienes nos escucharon, un fuerte abrazo y les deseo de corazón que estén bien, que si es que por ahora hay circunstancias, momentos difíciles, puedan encontrar un camino al problema. Siempre podemos encontrar un camino, no lo duden. Y bueno, si en algún momento de pronto quieren estar conectados un poco con la psicología, con la salud mental, yo tengo un blog personal en Instagram en donde reflexiono y comparto información relacionada a la psicología y a la educación. Entonces, pueden encontrarme como psi.diego.chaves. Así es el usuario del perfil, psi.diego.chaves. Eso sería, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Que pasen bien y un fuerte abrazo para todos ustedes también.
Muchísimas gracias, Diego, nuevamente a ti por este espacio y a ti también, querido amigo, que nos acompañaste durante este programa. Que Dios te bendiga, te deseamos lo mejor y te agradecemos por haber compartido este espacio junto a nosotros. Aquí termina Conversando con el Especialista.